Lado E.
Transgrediendo tu Sound System.
Tu espacio de difusión sobre artes y culturas alternativas LGBTIQ+.
Tendremos entrevistas, mezclas y micrófono abierto.
Ven y escuchemos el lado E de la música.
Hola, 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 muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Mi nombre es Ro Ortega Vázquez, conductor de Lado E, Transgrediendo tu Sound System. Esta tarde impresionante de junio, estamos con un programa muy especial que se llama Artes Disidentes, Contracultura, Placeres Cabareteras, una tarde monstrua con Pacha Queer. Y aquí tenemos a las únicas, inigualables, cochinonas, la mota y la coca. Estoy súper feliz de que hayan aceptado la invitación de venir al lado E, compartiendo esta cabina en Flaxo Radio, ocupando la universidad, como debe ser. Entonces, nada, esta es nuestra edición número 11. Bienvenidas chicas, por favor preséntense.
Hola, hola a todas las cuerpos que nos están escuchando. Estoy súper emocionada de siempre tener esa posibilidad de a través de las oídas poder monstrificar un poquito esas comodidades. Y nada, pues emocionadas, gracias Ro por el espacio. Y nada, pues aquí para soltar lengua un ratito.
Hola cariñas, yo soy La Mota. A todas esas cuerpas que se están conectando ahí en este espacio virtual, en las pantallas líquidas y pues por supuesto aquí ya saben a lubricar las oídas, así es que bueno, estamos atentas a todos estos temas candentes que vamos a tocar esta tarde.
Así es una tarde monstruo, así que les invitamos a que se dejen acariciar por nuestras voces. Queremos contarles que, bueno, quien no conoce a Pacha Queer, es la oportunidad de hacerlo. Pacha Queer es un espacio libre de arte, es una plataforma mutante, comunitaria, transdisciplinaria, creada en mayo del 2013 en la ciudad de Quito, Ecuador, donde La Mota y La Coca, junto a otras hermanaes de diversas latitudes de Avia Yala y los nortes globales, proponen espacios no convencionales libres de arte y contracultura para luchar contra las violencias del sistema binario, capitalista y patriarcal, cerrando las mentes y abriendo las culas, como debe ser, a otras posibilidades de vivir en sororidad y autosodomía, para colectivizar la rabia, politizarles placeres, promover la emancipación corporal y liberar los pensamientos, reivindicando dinámicas ancestrales de intercambio y celebración desde el performance y la política. Esa es una pequeña biografía que podríamos hablar de las mil y un historias que tiene Pacha Queer y de todo el reconocimiento que tiene a nivel Ecuador, pero a nivel Avia Yala y mundial. Les invitamos a buscarles en la internet, pero además en sus redes sociales. Y hoy específicamente nuestro programa se ha configurado como una tarde monstrua, cabaret. Cuéntenos, para empezar, queridas Mota y Coca, ¿cómo surge Pacha Queer? Para mí es como una especie de romper la Matrix, ¿no? ¿Cómo fue que píldora hay que tomar?
Bueno, creo que la Pacha Queer nace como una utopía, ¿no? La Pacha Queer nace como una especie de boicot al sistema normativo. Nosotras queríamos en un momento insertarnos en el mundo del arte, digamos, pero siempre había una especie de línea que seguir, ¿no? Y también de reconocimiento institucional, de reconocimiento jerárquico, de toda esta cuestión blanqueada que significa el arte también. Y para nosotras entrar a esos espacios era de una forma absurdo y de otra forma imposible porque no nos reconocían como tal. Entonces nosotras dijimos, bueno, no vamos a ser las únicas cuerpas que son rechazadas. De hecho, yo creo que el rechazo a las maricas, a las travestis, a las cuerpas queer, a las trans, es lo que creo que nos hace más fuertes. Entonces, al ver este ambiente, digamos, nosotras dijimos, creemos una galería en la sala de la casa. ¿Por qué no creamos un espacio de performance en la sala de la casa que vivíamos en ese entonces, que es aquí en La Floresta? Y así fue como nació, digamos, el proyecto Pacha Queer, como un espacio libre de arte que se llama, pero sobre todo como un espacio de política y performance, donde además, pues por supuesto, no solamente queríamos exponer obras de arte, digamos, negadas, rechazadas, o como nosotras decíamos, desechos el arte en ese entonces, sino que también queríamos politizar el arte, ¿no? Queríamos que tenga un contenido, que tenga alguna especie de cuestionamiento al status quo sobre todo y a la normatividad, como monstruas que somos.
Y bueno, creo que igual el proyecto de la Pacha, al igual que nosotras, ha ido mutando, ha ido transicionando y no sabemos en qué momento, pero el espacio de la Pacha también se volvió un espacio de conspiración, ¿no? Entonces ahí se empezaron a gestar bastantes procesos. Recuerdo que muchas de las compas que crearon la plataforma de Vivas Nos Queremos se juntaban en la casa porque también estaba mucho ese deseo de tipificar el feminicidio acá en el Ecuador. Y no sé si te acuerdas que estábamos siempre en plantones, ahí como exigiendo todas estas violencias estructurales machistas que se estaban dando. Entonces, de algún momento nos fuimos también atravesando con la incidencia política, y creo que también la propuesta de la Pachacuira era, a través de la fiesta, ser un espacio de congruencia para conspirar, ¿no? Porque el espacio de la fiesta, nosotras sentimos que es un espacio político. Entonces, a través de la fiesta se empezaron a gestar muchos proyectos, muchas iniciativas, y así también nos empezamos a atravesar de las pedagogías comunitarias, de la educación no formal, a proponer proyectos, talleres, y nada, pues así fue como la posibilidad de embarrar desde todas las trincheras, desde todas las vertientes, pues toda la violencia estructural en la que vivimos.
Sí, bueno, y si me permiten las compañeras compartir, pues yo recuerdo muy bien esa casa que tenía al fondo, no sé si tenga todavía un arupo, que además florece mucho en esta época, ¿no? Y ese color rosado bellísimo. Y recuerdo que, claro, nos juntábamos varias veces. Yo recuerdo, de hecho, alguna vez en una de las fiestas, que además las fiestas siento que son cuidado, sostenimiento, y creo que es importante resaltar el papel de las disidencias sosteniendo desde el cuidado las luchas, pero además poniendo el cuerpo y la casa. Que me acuerdo, efectivamente, en algunas previas de la organización de la primera Vivas Nos Queremos en 2016 hubo una fiesta, y me acuerdo que estábamos pasando súper bien, y me acuerdo que pediste que pongan esta canción sobre las olas de los Latin Brothers, no sé si te acuerdes, sí. Pero fue así como esto de, después de estar trabajando tanto tiempo organizando algo, poder poner la cuerpa para disfrutar, efectivamente sostenía mucho, ¿no? Entonces, gracias por ese recuerdo. Y bueno, ¿qué no pasó en ese espacio de la Pacha Queer, no? Quería preguntarles cómo es que Pacha Queer sale de Quito, se va como a otros países, a otros territorios dentro del país.
Las dos estamos emocionadas, baby, de conversar siempre, de soltar lengua, como dice la Coca. Yo creo que la Pachacuir también es interesante para mí, que es un espacio doméstico, ¿no? Y que, digamos, esa fue una configuración que desde el inicio, de alguna forma, digamos, sin... O sea, como decía la Coca antes, yo creo que como pasa en la vida, ¿no? Muchas veces lo que menos se planea es lo que mejor sale. Y creo que esta cosa de no pensar tanto, de no tener un plan trazado, ¿no? De vamos a hacer este proyecto, vamos a vernos, imagínate, esto estamos hablando en el 2013, ¿no? Hace 11 años, entonces nunca pensamos, no, vamos a hacer esto, vamos a salir o ir a otro país, o no, simplemente era una cuestión muy doméstica. Entonces yo creo que esa es una característica, o ese es un espíritu que nutre bastante al proyecto y que se mantiene hasta ahora. Nosotros, a pesar de haber salido, digamos, a otras latitudes, en Avialala, a los nortes globales, que les decimos, donde habita la bestia, no hemos dejado de ser un espacio doméstico.
Sí, creo que la primera oportunidad que tuvimos de salir fue como, bueno, como todos los proyectos, ¿no? Tú empiezas con muchas ilusiones. Entonces recuerdo que la Mota había venido de un encuentro de performance en Canadá y habían conocido a unas artistas que hicieron una residencia en Valparaíso, en Chile. Y nos hicieron una invitación, pero en verdad era una invitación que nos sentíamos las Miss Queer Internacional, porque era así, ustedes van de representantes de Ecuador. Y claro, nosotras en ese entonces no sabíamos cómo. O sea, al menos en lo personal, yo estaba como atravesándome de todas estas situaciones artísticas. Entonces aceptamos esta invitación, hicimos fiestas, hicimos ahí la primera performance, que fue en la Casa de la Cultura del Macho Mariposa, para poder levantar recursos para podernos ir a esta residencia, porque aparte era una residencia pagada, ¿no? Entonces yo creo que desde ahí ya se iba desmoronando toda esta trinchera de lo queer, ¿no? Porque cuando llegamos a esta invitación que nos hicieron, pues nada, nos dimos el estrellazo contra el suelo de darnos cuenta que también eran espacios que intentaban mercantilizar la trinchera de lo queer, ¿no? O sea, que intentaban como apropiarse de dinámicas ancestrales, de dinámicas comunitarias, pero a la final de cuentas fue una cosa bastante como de decepción. Pero como siempre, nosotras ya estando en esas latitudes dijimos, no, o sea, vámonos a salir de este espacio y vamos como a conocer los procesos locales, que eso ha sido lo que ha nutrido mucho a la Pachacuir. Y ahí conocimos, ahí empezamos toda a construir esta red de espacios domésticos de las que menciona la Mota. Entonces conocimos la Galería Judas, que antes se llamaba Galvez, y también veníamos como muy atravesadas del proceso del el post Hija de Perra, que justo en ese tiempo, justo en ese año había muerto. Entonces Chile estaba en el auge de la disidencia, ¿no? Entonces para nosotras fue un cambio de switch, llegar a un mundo donde nosotras sentíamos que era el futuro de la disidencia, y creo que hasta ahora nos sostenemos con todos esos procesos de allá del Coño Sur.
Y también que a partir de eso, yo creo que, como decía antes, las disidencias del árbol de la hostilidad sacamos fruta. Y creo que esta situación, digamos, de que claro, tal vez fue un encontronazo con lo queer mainstream, digámoslo así, que de alguna forma, claro, también se volvió moda, ya también objeto de estudio, bueno, en fin, ¿no? Hay N libros ya sobre la teoría disidente y queer, pero eso también nos permitió abrir tanto las puertas como la mente, digamos, a salir de la frontera y hacer transfronterizas, como nos mencionamos ahora. Entonces, yo creo que al haber dado ese primer paso a Chile, nos abrió también el resto de la Vía Yala, y creo que para nosotras ahí encontramos también trinchera, que eso yo creo que fue importante para nosotras, para nuestro propio crecimiento, digamos, para nuestra propia nutrición, política sobre todo, el ver lo que está pasando en otras latitudes y el darnos cuenta de que de alguna forma la geopolítica hace que vivamos ensimismadas en esta especie de pecera que se llama bandera y frontera, y no nos permite ver que al lado en Colombia, que al lado en Perú, que al lado en Chile, está pasando exactamente lo mismo o peor, ¿no? Y que las tácticas de gobierno, las tácticas de extractivismo, las tácticas de opresión son las mismas, son réplicas. Y que cuando nos demos cuenta de que podemos saltar esa frontera y encontrarnos con otros hermanes de otras latitudes, pues ya esta cuestión fronteriza se desdibuja, digamos, ¿no? Medio que desaparece, digamos.
Sí, hemos hablado de algunos temas, pero justo ahora que mencionas las fronteras, ¿cómo es esto de ser migrante y ser queer? Como, y vivirlo desde las artes, ¿no? Como, ¿cómo son estas existencias que de plano ya somos incómodas en nuestros propios territorios? Pero ¿cómo, qué pasa con esas otras fronteras que tenemos que atravesar y que pasan muchas cosas? Como transfemicidios. Entonces,
pues ha sido interesante este ejercicio de hackear el arte. Para las cuerpas trans, obviamente, el atravesar los procesos migratorios es una vulnerabilidad horrorosa. Pero el momento en el que tú pones, estás en ese momento de atravesando una frontera y dices, bueno, soy artista, pues ahí automáticamente ya les cambian el switch, ¿no? Porque no saben a qué te dedicas, no sabes qué es el arte. Entonces creo que para nosotras ha sido una armadura el tomar la palabra de arte, porque ninguna de nosotras pues ha tenido una formación formal en el arte, pero a la final ha sido muy empíricamente nuestro proceso. Pero esa ha sido una forma súper validera y legítima para decir sí, o sea, nosotras hacemos arte, no arte, y el proceso de la Pachacuir se sostiene desde lo orgánico, ¿no? Nosotras sentimos que la performance, que es esta práctica transdisciplinaria que está en tantos libros de arte, pues para nosotras es más un ritual de sanación, ¿no? Es un ritual de enunciación, y esa ha sido como la forma en la que nosotras nos hemos podido mover, ¿no? También.
Claro, y cuerpas de entrada, por eso también nos gusta esto de trans, ¿no? Esa es otra parte también que nos convoca, ¿no? Esta palabra trans, también de estar transitando, de estar en movimiento permanente. Yo creo que las cuerpas en sí que estamos, las cuerpas no binarias, las cuerpas de género fluido, las cuerpas que estamos, digamos, en ruptura con el género impuesto, con el género establecido o normativo, yo creo que lo que buscamos de alguna forma es seguir rompiendo esta especie de fronteras, ¿no? Así como es también el género una frontera impuesta, así también la cuerpa, la corporalidad, y obviamente en la terrenalidad, digamos, el movimiento de un lugar a otro. Pero yo creo que lo interesante de esto finalmente es que nosotras somos una comunidad fuerte. Yo creo que las disidencias somos una comunidad fuerte. Pasa que siempre nos invisibilizan, que ese es el tema, ¿no? No nos quieren ver. Pero nosotras estamos ahí, y donde vayamos encontramos trinchera, encontramos jauría.
No quieren que nos encontremos con otras cuerpas, no necesariamente activistas o que estamos en el mundo de las artes o no sé, de alguna u otra forma estamos siendo visibles, sino que seguramente hay cuerpas allá que de pronto nos están escuchando y, por ejemplo, no saben qué es lo queer con K o lo queer con C. Entonces, preguntarles qué es, y para quienes nos están escuchando y es la primera vez que escuchan sobre esto, poderles saber, decir por qué nos posicionamos desde ahí.
Bueno, creo que cronológicamente hablando, lo queer es un movimiento, una trinchera contestataria que surge como en los 80s en Estados Unidos, justamente con este deseo de no quererse reconocer entre lo hombre, mujer, masculino, femenino, heterosexual, homosexual. La traducción en el español es raro, entonces era justamente queriendo reivindicar esta palabra de, ay, mira, ahí viene el queer, ¿no? Ahí viene lo raro, ahí viene lo abyecto, ¿no? Entonces, al igual que esta reivindicación de la palabra puta, también con la marcha de las putas, pues creo que también es una inspiración de reivindicar la palabra de lo queer. Entonces entra esta enunciación y esta ideología o este movimiento social de no quererse reconocer, ¿no? Pero lo interesante que de esto es que no solo era una trinchera sexo identitaria, sino también era un cuestionamiento a las formas de hacer economía, la forma de cómo se llevan la educación, la salud, cómo también cuestionan las prácticas del capitalismo, ¿no? Entonces, habían... La Mota me contaba que porque ella vivió mucho algún tiempo allá, o la comunidad queer, por ejemplo, que se juntaba un día a hacer recicle, por ejemplo. Entonces habían como estas prácticas de cómo sobrevivir dentro del capitalismo en el que nos sosteníamos.
Porque es también una politización de la identidad. Yo creo que eso también es con lo queer, ¿no? O sea, es cómo podemos politizar nuestras cuerpos, cómo politizamos nuestras identidades, y de alguna forma también creo que el queer, o sea, como muchas luchas, yo creo que nacen justamente de una reivindicación en contra de la hegemonía, ¿no? Ya sea la hegemonía blanca, la hegemonía hetero, la hegemonía académica, o sea, muchas hegemonías. Entonces yo creo que el queer también nace como una fuerza de lucha contra toda esta hegemonía, ¿no? Una lucha que también viene de clase, ¿no? Porque nace también en un sentido de la gente, de afros, latinos, en Estados Unidos viviendo migrantes, sin documentos, indocumentadas, digamos. Entonces yo creo que esta fuerza, el momento en el que se trata de blanquear esta lucha y se hace un queer, el queer, digamos, anglosajón, que finalmente es el que se reproduce en el mundo, es un queer que ya está vaciado de esta lucha. Porque finalmente nos han presentado un queer que representa solo una identidad estética, donde yo soy queer porque me veo distinta o porque me veo, no se sabe si hombre o mujer o no binaria, y eso es mi queeridad. Y yo creo que nosotras de ahí es cuando rompemos con la C y la K que tú decías, que es cuando decimos, no, o sea, este queer con Q que se escribe en inglés, le podemos traducir, o sea, ¿cómo le apropiamos? ¿Cómo le hacemos nuestro, no? Al queer que es con K o al queer que es con C, porque nosotras no estamos en esa latitud. Nosotras estamos en los Andes, y en los Andes, ¿cuál puede ser nuestro queerness, digamos, no? ¿Cuál puede ser nuestra rareza, que decía la Coca, no? Y eso justamente nosotras hacíamos y aprendimos, de hecho, aprendimos en el camino, porque en el camino es que se va haciendo, ¿no? Que era aquí, por ejemplo, en Quito, cuando nosotros estuvimos en el 2013, que decíamos, claro, obviamente también infectadas, por supuesto, de esta globalización del queer, pensábamos también en una cuestión estética, pero cuando vinimos de Quito, hacíamos las fiestas, la mayoría de personas que venían eran punks. De hecho, la comunidad punk era la más cercana a nuestra lucha, digamos, en esos momentos, y que, bueno, siempre ha sido, pero por esta cuestión contestataria, por esta cuestión rebelde, ¿no? Más que por la cuestión sexogenérica que decía la Coca, sino por la rebeldía ante la sociedad hegemónica.
Sí, después, como utilizar esta como forma de mencionarle con más localizada desde con la C o con la K, también era una forma de desfigurar ese anglosajón, esa hegemonía anglosajona, ¿no? Pero en algún momento también sentimos que esa forma de localizar lo queer desde el lado de Abyayala también fue cooptado por la academia, ¿no? Entonces la academia empezó como a utilizar mucho esta forma más vanguardista desde mencionar lo queer. Entonces nosotras ahora, haciendo todas estas reflexiones en todo este tiempo, pues sentimos que la traducción más cercana de lo queer es lo trans. Lo español sería como, no sé si es que resulta ahora con toda esta apropiación de objeto de estudio desde la academia de usar la C o de usar la K a la palabra de lo queer, pues yo creo que lo más cercano sería mencionarse desde lo trans. Y creo que desde ahí también nos localizamos.
Y desde la monstra.
Obviamente.
Y desde la monstra. Vamos a seguir ampliando todo esto de por qué nos posicionamos desde lo trans y por qué la importancia de hablar en la universidad y desmontar todos estos discursos también académicos que no están cerca de la realidad trans en el siguiente bloque, para les dejamos con esa la pastilla que queríamos que se tomen para romper la Matrix era esa. Pero vamos a dar paso primero a una canción. Esta es una de las primeras canciones que yo escuché de la Pacha Queer. Se llama Mi Cuerpo es Libre, la escuché mientras estaba en Argentina, era el 2017, no sé si la sacaron antes, pero me gustaría que la presenten.
Bueno, la canción de Mi Cuerpo es Queer nació en un encuentro... Mi Cuerpo es Libre.
La Coca ya está en el futuro.
No, Mi Cuerpo es Libre.
La nueva versión de la Coca.
La nueva versión después de 10 años. Nos surge justamente en un encuentro que invitó Causana, en un encuentro lesbo-transfeminista, y surge de un taller con la Yela Kim, que es nuestra hermana, esta rapera lesbo-transfeminista de Colombia, y fue un ejercicio justamente de freestylear y de soltar letras, y a la final ese fue el resultado, ¿no? Entonces ahí nosotras caminábamos muy cercanas con la Chacala, y a la final esta versión que se escucha pues es como un extracto, pero hay una versión gigante porque hay un freestyle de un montón de personas, ¿no?
Y porque es ahí justamente en nuestra cuerpo donde podemos hacer libertad. Esta es nuestra trinchera y esta no tiene bandera. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana.
¿Y la música?
Pacha Queer. Fatidiosas. Pacha Team.
LP on the beat.
La mota.
La coca.
Chucky Beach.
Satanasa.
Otra gata.
Miau.
Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Placer y disidencia
contra la violencia de quien quiera controlar tu existencia.
Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana.
Glamour y decadencia
contra la opulencia. Todas juntas a gozar sin vergüenza.
Amebas insumisas, rebeldes combativas. No creemos en doctrinas, nuestra lucha es de alegría. Conspirando disidencias desde nuestras trincheras. Afilamos la propuesta sin fronteras ni banderas.
Jodiendo géneros contra toda autoridad. Rebeldía en nuestras cuerpas, amor, sororidad. Cortando las garras al patriarcado. Liberamos nuestras cuerpas
de sus dioses, de sus amos.
Somos festiva rebeldía amoral. Mostras disidentes no nos van a silenciar. No nos van a silenciar.
No nos van a silenciar.
Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana. Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana.
Placer y disidencia
contra la violencia de quien quiera controlar tu existencia.
Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana.
Mi cuerpo es libre, mi cuerpo es soberana.
Glamour y decadencia contra la opulencia.
Todas juntas a gozar sin vergüenza.
Ni un minuto de silencio. La libertad no está en consenso. Somos brujas resilientes contra toda inquisición. Monstras eternas, tu maldición.
Y empoderadas, autofestivas y emancipadas, construcción en proceso.
Ya no tenemos miedo.
Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Taconeos subversivos transmutando estereotipos. Taconeos subversivos transmutando estereotipos.
Vos que estás ahí, vos que nos insultas. Vos que estás ahí, vos que no te inmutas. Vos que estás ahí y hasta nos torturas.
¿Cuánto tiempo más tenemos que aguantar? ¿Cuántas cuerpas más tú vas a asesinar? ¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar? ¿Cuántas cuerpas más?
Violencia misógina hay que soportar.
Vos sos un machista, vos sos un fascista. Vos sos un racista, fucking moralista. Y yo, anarcofeminista. Y yo, lesbofeminista. Y yo, transfeminista. Y yo, una puta abortista. Y yo, marica transformista. Y yo, ameba radical.
Somos amebas con toques vagabundas.
Somos marranas con roces nauseabundas.
Somos unas guarras pero nunca de tu cama.
Una loca trastornada.
Una puta desquiciada.
Una
yo que empoderada.
Contra el patriarcado feroz, contra el patriarcado feroz, contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz. Contra el patriarcado feroz, contra el patriarcado feroz, contra el patriarcado feroz, yo levanto mi voz.
Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Robert Ortega Vázquez, esto es Lado E, transgrediendo tu sound system. Estuvimos escuchando Mi Cuerpo es Libre de La Pachacuir con Travestis del Infierno y las tenemos, por supuesto, acá en vivo. Y como este es un programa para transgredir tu sound system, vamos a hablar de lo trans. Entonces, les dejamos hace un minuto con una abreboca. Entonces, queremos saber por qué La Pachacuir se posiciona desde lo trans.
Pues nosotras conversando, el momento en que estuvimos más cercanas, como en el 2019 con la Cochinelli, conocíamos un poquito de toda esta historia de cómo fue el proceso de la despenalización, de dónde venía la palabra trans para ellas. Entonces ellas nos decían que en la Casa Trans, que fue hace muchos años que se hizo acá en Ecuador, pues la gente que iba allá decía que lo trans surgía desde la transgresión, ¿no? Entonces yo creo que para nosotras es justamente reconocer que somos cuerpos que estamos primero en un tránsito constante, que el hecho de que estás, el hecho de que te sale un grano, de que tienes un montón de fluidas en tu cuerpo, el hecho de que te crece la pela, ya te hace una cuerpo en tránsito, ¿no? Entonces es reconocer que estamos cambiando constantemente, ¿no? Y que también estamos súper atravesadas de un montón de luchas, así como estamos atravesadas de un montón de violencias, pues también estamos atravesadas de un montón de luchas, ¿no? Entonces, también era una forma de localizar más y de traducir eso que decíamos de lo queer a una forma más como andina de mencionarnos. Entonces decíamos desde lo trans, ¿no?
Y también porque trans sentimos que es un paraguas bastante amplio donde cabemos muchas identidades, ¿no? O sea, queers, no binarias, transgéneras, géneros fluidas, bueno, y travestis. XXX, travestis. Entonces yo creo que eso también es otra de las mociones, porque para nosotras creemos que lo trans se difiere de lo hetero. Y yo creo que esa división muy clara nos pertenece. O sea, esa nos reconoce además, nos autorreconocemos. Yo creo que es a partir de ahí que nosotras también nos posicionamos. Y como dice la Coca, nosotras mismas de nuestras corporalidades, digamos, ¿no? O sea, yo creo que esa ha sido otra, no sé si decir evolución o más bien la palabra que decía la Coca, transgresión. Yo creo que esa ha sido otra transgresión en nuestras propias identidades, ¿no? O sea, nosotras también no somos las mismas cuerpas que empezamos en el 2013 con la Pachacuir. Hemos ido también cambiando, hemos ido transgrediendo nuestra propia identidad y yo creo que por eso lo trans es nuestra trinchera.
Y ¿cómo es esa articulación entre lo trans y las artes? Desde este mundo andino, ¿no?
Wow, ahí es la Pachacuir. O sea, ahí la respuesta clave es la Pachacuir, porque claro, justamente nosotras no queríamos, o sea, nosotras cuando pensábamos, ¿no?, en esta idea de proyecto o en las artes, digamos, o en la performance, que además es pues nuestra trinchera de base, digamos, la performance, poner la cuerpa, ¿no? Decíamos, ¿cómo hacemos para que esto queer, digamos, en algún momento no se nos vaya de las manos, ¿no? ¿Cómo, digamos, no perder el rumbo, ¿no? ¿Cómo no perdernos en esto? Y pensábamos, aquí viene la clave, que es lo pacha, ¿no? ¿Qué es la pacha? La pacha, como creo que, y esa combinación es la que a nosotras, de alguna forma, creo que hasta ahora nos sostiene y no nos ha soltado, por suerte. Porque creo que cada vez que nosotras estamos un poco perdidas en una galería súper blanca o blanqueada, que no sabemos por qué estamos ahí, de pronto porque nos están pagando o por cualquier cosa, y decimos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Volvemos a nuestros inicios, volvemos a leer lo que escribíamos del respecto de la pacha, de la pacha queer, de la pachamama, de la tierra. Y eso nos vuelve de nuevo a nuestro centro. Entonces yo creo que esto es importante. Y de ahí el tema del arte con lo trans. Yo creo que para nosotras, digamos, el arte en sí, de alguna forma, ha sido demasiado acaparado, yo creo. Yo creo que el tema del arte también en el mundo ha sido, es un tema que de alguna forma es elitista también, ¿no? O sea, se ha vendido por muchísimas décadas en espacios donde no todo el mundo puede alcanzar, donde no todo el mundo puede ser artista. Y yo creo que esa ruptura es súper coincidente con lo trans. Porque así como nosotras en cuerpos en tránsito rompemos las hegemonías de la identidad y del género, asimismo con el arte disidente, porque también no solamente es el arte como tal, lo que hacemos es arte disidente, arte politizado. Y yo creo que ese arte también transgrede, también rompe. Yo creo que ahí se conectan, ahí encontramos esta conexión, digamos.
Sí, y creo que también esto surge cuando nosotras fuimos a Brasil y conocimos el espacio de la Casa NEM, nos dimos cuenta de que era necesario en verdad apostarle a los procesos separatistas. Entonces ahí venimos con esta idea de ya no queremos dialogar más con los procesos feministas o los procesos LGBT, sino queremos solo construir desde nuestras realidades en afinidades políticas e identitarias, ¿no? Entonces ahí justamente fue donde también surgió la Trasamblea y es donde nosotras dijimos, necesitamos un espacio por y para cuerpos trans, donde solo necesitemos preguntarte, oye, ¿cómo te va con tu transición? Oye, ¿qué consejos me das? Oye, ¿qué podemos hacer? Entonces, de alguna u otra forma, la Pachacuir también se ha vuelto un espacio de deformación, como le llamamos nosotras, y en esos espacios donde hemos propuesto, por ejemplo, estos procesos de laboratorios de performance, donde hacemos la Monstra Cabaret, donde salimos a hacer foto performance, pues son convocados o dirigidos para personas trans, para personas disidentes. Entonces, para nosotras es inherente no construir procesos con las disidencias, porque habitamos las disidencias.
Para entender un poco qué es el separatismo, me gustaría como saber qué piensan de eso. Mucha gente igual no lo entiende, de pronto hay como ciertos prejuicios alrededor. Estaría bueno como saber cómo llegan ahí. Ahora que estamos en una onda un poco genealógica de los orígenes y tal.
Pues hay siempre esta distancia, ¿no? De que hay no separatista, automáticamente es violencia, ¿no? Pero yo creo que hay que reconocerse que no todos los espacios son para todas las personas. Entonces creo que eso nosotras nos inspiramos de los procesos punkis, como decía la Mota, porque habían actividades no mixtas, por ejemplo, donde tú, por ejemplo, haces un taller para guaguas y obviamente no pueden estar las cuidadoras porque es un taller para guaguas. Entonces automáticamente eso es como una práctica separatista. O sea, yo creo que es reconocer que tu privilegio no te permite estar en todos los espacios para poderlos ocupar. Entonces, hay espacios donde quizás no esté direccionado para personas no trans, entonces yo puedo como ocupar ese espacio y no tomar la palabra, ¿no? Pero yo creo que la hegemonía cis heteronormativa en la que vivimos, pues ya tiene bastantes espacios, ya tienes bastante reconocimiento, y lo mínimo es que tengamos espacios propios para poder crear, para poder conversar, para poder bailar.
Y ojo que cuando hablamos de separatismo no es de exclusión. O sea, porque hay una diferencia que yo creo que sí es clave aquí, que no es lo mismo separatismo que excluyente, ¿no? O sea, cuando uno hace un ejercicio de excluir, es decir, retirar, sacar algo, eso es excluir. Cuando una dice separatismo, es que únicamente entre las personas convocadas es la actividad o es la misión o lo que sea que se convoque a hacer. Pero no es una cuestión de sacar a nadie del espacio, porque nosotras como cuerpos trans, travestis, somos expulsadas permanentemente de la sociedad en las que vivimos, de la escuela, de la familia, de todos los espacios o de la mayoría de los espacios. Y por eso nosotras creemos que no es lo mismo de hablar de excluir o de ser un espacio excluyente que un espacio separatista.
Yo encuentro ahí muchas cosas comunes, por ejemplo, con las compañeras kurdas o con las compañeras zapatistas, que de hecho tienen estrategias separatistas para construir sus proyectos políticos, ¿no? Porque, claro, históricamente las mujeres indígenas han sido efectivamente oprimidas, borradas de la historia, y lo que han hecho es como que en esos espacios separatistas de mujeres indígenas se pueda construir, por ejemplo, la ley contra la violencia a las mujeres, o que efectivamente las compañeras kurdas estén construyendo procesos de resistencia armada en un espacio absolutamente violento y en una guerra, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo ven ustedes estas articulaciones con otros movimientos sociales, con lo trans, como de su experiencia personal y colectiva, ¿qué se ha podido como construir a partir de ahí?
Yo tengo como una experiencia, una anécdota que nos pasó hace poco, bueno, ya no hace tan poco porque nos dimos cuenta que ya va a ser un año que fuimos a Berlín. Ahí nosotras fuimos a presentar la Performácula, que es un festival de performance de una semana, donde a través de una convocatoria pública recibimos propuestas desde artistas y realidades disidentes para hacer talleres, performance, ciclo de cine, muestras, bueno, en fin, es una monstrua de actividades transdisciplinarias. Y nosotras lo hicimos esto con un proceso de Compas Migras, que sostienen allá algunas iniciativas que son las Perris del Futuro, y sus prácticas las hacían abiertas para estas realidades BIPOC y flintas, ¿no? Que son las corporalidades migrantes, las cuerpas racializadas en los nortes globales, ¿no? Entonces, cuando nosotras fuimos allá, dijimos, no, nuestras actividades son netamente para personas trans, disidencias, mujeres, y ellas decían, no, pero es que es necesario que también estén, porque las personas migras, hombre cis, un hombre racializado, migrante, también sufre violencia en los nortes globales. Entonces, fue una reflexión que nos hicieron, pero siempre con la sospecha, ¿no? Creo que a nosotras el feminismo lo que nos dejó es siempre tener la sospecha latente. Entonces, yo decía, no me siento tan cómoda, pero a la final es sus localidades, son sus contextos, sus realidades, entonces hagámoslo, experimentémoslo. Y a la final fue justamente esto de lo que nosotras hablamos, que los espacios no pueden ser tan compartidos, porque a la final habían actividades donde habían hombres cis migrantes, pero a pesar de ser migrantes siguen ocupando un privilegio de ser un hombre cis, ¿no? Entonces ocupaban el espacio, tomaban la palabra, y entonces nos dábamos cuenta de que lo migra no te quita lo facho, lo migra no te quita lo transfóbico, lo migra no te quita lo racista, ¿no? Entonces yo creo que de la experiencia que podríamos decir, yo creo que no hay que romantizar el reconocer que a veces hay espacios en los cuales no puedes como simplemente ocuparlos todo el tiempo y estar ahí presentes, sino hay espacios y hay momentos.
Y con otras comunidades, con otras colectivas, digamos, de mujeres, de comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades migrantes, incluso, bueno, todo tipo de comunidades. Yo creo que lo que nos une, lo que nos cruza es la violencia. Es la violencia que como cuerpas vivimos en estas sociedades. Entonces, ahí es, yo creo que ese es, y creo que eso no solamente es con las comunidades, creo que eso es con la humanidad en general. O sea, lo que está pasando ahora mismo en el genocidio en Palestina es algo que nos debe atravesar, que no importa, digamos, porque hay mucho, por ejemplo, este discurso, ¿no? De que, ¿cómo puede ser que eres marica, queer, trans, travesti y digamos, apoyas o estás a favor de una cuestión de paz en Palestina cuando en esos lugares te asesinan, o en esos lugares, digamos, de las cuerpas trans les asesinan? Y no tiene que ver con esto, yo creo que tiene que ver con la humanidad, con un mínimo de tener compasión humana, yo creo, ¿no? Por la vida y por la muerte también. Y yo creo que eso es lo que nos une, y eso es lo que nos debería unir. Yo creo que es lo que nos ha sostenido hasta ahora también. Nos volvemos a encontrar con las amigas feministas en las calles, en las protestas, en los plantones, y lo que nos sigue uniendo es eso, es la lucha que tenemos, la irreverencia que tenemos, porque somos cuerpos que nos han violentado, que en estas sociedades hemos crecido, hemos nacido, y lo primero que recibimos fue violencia, y no queremos eso ni para nosotras mismas ni para las demás, y por eso seguimos juntas.
Seguimos juntos, así es. Y bueno, hablábamos con Ramona en el programa anterior sobre que la primera vez que la conocí a ella fue bailando Vogue en un plantón de despenalización del aborto. Y bueno, yo como particularmente como familiar de una víctima de femicidio, las compañeras han sido trascendentales en la exigencia de justicia por la memoria de mi hermana, y creo que efectivamente ahí es donde hemos estado juntas y seguiremos estando juntas, y creo que esa es la mejor forma como de acceder a la justicia, de acceder a la verdad y de intentar seguir vivas y disfrutarlo en el intento, ¿no? Y una forma de estar viva justamente es hacer arte. Yo creo que para mí hacer arte y hacer, por ejemplo, este programa ha sido transgresor, pero también sanador frente a muchas violencias. Y pensando en esto del arte también como una postura política, pero además como una forma de hacer justicia, una forma de curar, de sanar, me interesa saber cómo devinieron en cabareteras, pero bueno, de eso ya lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Les sigo yo ahí dejando con los abrebocas. Y vamos a ir con, después de hablar del bloque de Furia Trans, justamente con la canción que se llama Furia Trans de Travestis del Infierno.
Monstra,
monstra,
ven. Si tu cuerpo quieres liberar, a la
la marcha ven a gritar. Trans, 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 trans. Oye, si tu cula quieres liberar, a la calle ven a gritar. Trans, 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 trans. Oye, únete. Traba, 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 únete. Perra, 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 pepe, pepe, perra, 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 únete. Monstra, 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 monstra.
Si cansada estás de tu firma dar, la cuerpa posar, la foto sacar, mafias y federaciones de LGBTeras lucran de tu muerte trans y gozando quedan. Si cansada estás de tu firma dar, la cuerpa posar, la foto sacar, ya no más furia trans despertar, a la calle ven a gritar.
Si tu cuerpo quieres liberar, a la marcha ven a gritar. Trans, 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 oye, si tu cula quieres liberar, a la calle ven a gritar. Trans, 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 oye. Si tu cuerpo quieres liberar, a la marcha ven a gritar. Trans, 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 oye. Si tu cula quieres liberar, a la calle ven a gritar. Trans, 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 oye.
Cansada estás de tu firma dar, la cuerpa posar, la foto sacar, mafias y federaciones de LGBTeras lucran de tu muerte trans y gozando quedan. Si cansada estás de tu firma dar, la cuerpa posar, la foto sacar, ya no más furia trans despertar, a la calle ven a gritar.
Si tu cuerpo quieres liberar, a la marcha ven a gritar. Trans, 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 oye. Si tu cula quieres liberar, a la calle ven a gritar. Trans, 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 oye. Únete. Traba, 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 únete. Perra, 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 pepe, pepe, perra, 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 únete. Monstra, monstra, monstra.
Hola, hola, ¿cómo están? Ahí estábamos con Furia Trans de las Travestis del Infierno en persona, que las tenemos acá en vivo, con estos beats transfúricos. Quería comentarles que, bueno, Pachacuir tiene muchas facetas artísticas, la musical es una, haremos un programa exclusivo para eso otro día, pero hoy estamos aquí para hablar de su faceta cabaretera y quisiera preguntarles a la Mota y a la Coca y a la Mota, con quien quiera empezar, ¿cómo fue que la Pachacuir deviene cabaretera?
Esto fue igual, es que todo es babies y gracias a todas las cuerpas que nos han albergado en sus casas, que nos han facilitado alimento, posada, transporte y todo lo que nos ha servido para poder descolonizar, como decimos, la Viayala y la Munda. Y monstrizar también, ¿no? Monstrificar también esta universa. Porque creo que eso es lo que nos ha permitido ser lo que somos. Y justamente fue en Brasil,
esa fue la monstrua cabaret, pero ahorita que hablábamos en el corto, perdona que te corto, de Bolivia, pues recuerdo que el primer cabaret que hicimos fue en el Almatroste, en Bolivia, en La Paz. Porque nosotras veníamos súper atravesadas de toda la farsa que fue esta residencia en Valparaíso. Entonces, a través de la performance, necesitábamos sanar y ahí fue que lanzamos la primera cabaret.
Y también infectadas, por supuesto, en Bolivia con toda esta suerte carnavalera, máscaras, ¿no? Colores y diablas, demonias. Claro, ahí fue que se nos vino la chamuca, como se dice, del cabaret. Y empezamos con con cabarets así igual domésticos, ¿no? En salas, así. Recuerdo que una vez épica, memorable de nuestras presentaciones, que ha habido de todo en nuestra trayectoria. teníamos este, 3 personas de público en una sala de una casa.
En Sucre.
En Sucre. Y pues ahí se dio el cabaret y siempre lo hemos hecho así. Entonces, así es como devenimos, yo creo, cabareteras. También en esta suerte de brujas de la noche, yo creo, que siempre nos atrae el tema de la fiesta. Pero también decíamos, ¿cómo podemos hacer que ser más brujeriles, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ser más brujería? Digamos, nunca nos cansamos. Entonces, ¿cómo queremos ser más conjuros, más brujería? Yo creo que el cabaret es el marco que te permite hacer eso, porque no solamente es una cuestión lúdica o musical, ¿no? Sino que hay palabra, hay mucha palabra. Yo creo que esta es la fuerza que tiene el cabaret.
Y también a través de la música era descolocar, ¿no? Porque nosotras sentíamos que la música es súper conductista, ¿no? Entonces nosotras queríamos, como en ese momento que era la cabaret solo de las dos, era como coger una canción súper de amor romántica y darle la vuelta, ¿no? Entonces las asistentes empezaban como a cachar otra lectura de la canción que te deprimía cuando vos estabas que en la depresión del amor romántico. Entonces era como, eso nos motivaba más, ¿no? Entonces así fue como empezamos a hacer. Y era chistosísimo porque, claro, mientras yo estaba haciendo una performance o un lip sync o una puesta en escena, la mota estaba cambiándose, la mota se cambiaba y yo me cambiaba, nos cambiábamos de pelucas. O sea, éramos como 10 del cabaret, pero a la final éramos solo nosotras dos, ¿no?
Sí, y en Sao Paulo fue que ya se, digamos, ya se armó una grupa ya de cabaret con más artistas. En nuestro paso por ahí, igual en un espacio cultural, nos tomamos también el espacio la noche, y ahí fue que yo creo que también se expandió más esta idea que teníamos de un inicio, y más que nada se contagió, yo creo, porque lo interesante del cabaret es que no es una suerte de dirección, ¿no? Y del cabaret que nosotras presentamos o que nosotras queremos, digamos, proponer, no tiene una y bueno, de nada de lo que nosotras hacemos tiene una cuestión de autoritaria de dirección, ¿no? De dirección de que este es el número, eso se tiene que hacer, tú vas a hacer esto, no. Para nosotras el cabaret funciona en una cuestión comunitaria, y lo hacemos a través de incluso de laboratorios o encuentros en los cuales, previos a la presentación del cabaret, con los artistas que convocamos o que se autoconvoquen, planificamos qué hacer, ¿no? Ahí jugamos, experimentamos y finalmente determinamos en grupo, en colectividad, qué se va a presentar el día de la obra.
Uh-huh. Bueno, creo que estamos, nos adelantamos a ver cómo es el detrás de un cabaret, pero yo de hecho nunca he ido a uno y me gustaría como que podamos, sin espoliar a la gente de lo que vamos a ver en un cabaret, pero sí, digamos, creo que tengo la idea de cómo es un cabaret, pero muy heterosis. ¿Cómo sería como un cabaret hecho por disidencias? ¿Qué es lo que me voy a encontrar?
Denuncia cabaretera, vas a encontrar bullicio, vas a encontrar transgresión, vas a encontrar pensamiento crítico. Vas a encontrar cosas que no te agradan, cosas que van también en contra de tus valores y tus principios.
Y la reivindicación del placer por sobre la colonización, que también es lo que nos mueve, ¿no? Entonces, el cabaret son como esos ejes, justamente, la denuncia, el ruido, lo escandaloso, la lujuria, el placer, pero propuesta desde las personas que se convocan al cabaret. Nosotras no podríamos decir esto va a pasar, porque a la final todas las cabaret que nosotras hemos presentado pues son única, primera y única función, son irrepetibles, ¿no?
Y también yo creo que vamos a encontrarnos en el cabaret Monstra, por lo menos, con cuerpos no normativas. Que yo creo que eso también es otra de las apuestas para nosotras importante, que romper con la hegemonía, porque una, claro, piensa en cabaret y piensa en Chicago, piensa, ¿no?, en toda esta cuestión burlesque, ¿no?, de cuerpos de estilista, o sea, de cuerpos hegemónicas, ¿no?, de la estética hegemónica y de la corporalidad hegemónica. Y para nosotras también esta es otra trinchera de ruptura, justamente para poder presentar corporalidades, identidades cabareteras, justamente, que rompen con la estética normativa, que rompen también con la normalidad, ¿no?, de los cuerpos, de las presencias y de las existencias.
Y Monstruo Cabaret, ¿cómo es la producción? Antes de mirarla ya, que va a ser la primera función el 6 de julio, sí. Ya les vamos a contar dónde verla. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se produce la Monstruo Cabaret?
Bueno, nosotras en los lugares donde la hemos presentado, lo que intentamos es conocer un poquito, involucrarnos en los procesos locales que se están dando desde las disidencias, ¿no? Entonces, generalmente hemos ido a una ciudad o a algún país, hemos como estado un par de días ahí, conocido los procesos que se dan y automáticamente lanzamos como una convocatoria o hacemos una invitación directa a artistas que creemos que debe mostrarse su trabajo, que nos parece muy poderoso lo que a través de su cuerpo presenta. Entonces esa es como justamente se mantiene la misma esencia del ensamblaje colectivo en esta edición de La Monstrua Cabaret, que es la primera vez que lo vamos a presentar dos veces en el país. El año pasado fue parte de la fiesta escénica de la Fundación Teatro Sucre y ahora es justamente este reto que tenemos de hacer esta edición especial que es La Monstrua Cabaret, La Lujuria del Averno. Entonces nosotras, a modo de madams de un cabaret, pues lanzamos esta propuesta de la lujuria, ¿no? Entonces todas las cuerpas que estamos convocando, que son 15 artistas,
sí,
son 15 artistas, pues van a atravesarse de lo que nosotras vamos a proponer en unos laboratorios de performance que empiezan justamente el día de mañana. Y ahí pues vamos a tener un poquito, por ejemplo, de... Hay un proceso de shibari de una dominatrix acá en Ecuador. También está trabajadoras sexuales, hay cuerpos racializadas, hay cuerpos discas, hay cuerpos, como decía la Mota, no normativas, que hemos conocido su trabajo y que creemos que necesita tomarse estos espacios que cotidianamente no van a poder estar, ¿no?
Y que también el cabaret mismo, o sea, se ensambla en una suerte de performance personal, digamos. O sea, yo creo que eso también es interesante. O sea, que a nosotras nos gusta. O sea, yo creo que a nosotras lo que tratamos de hacer siempre es compartir lo que a nosotras nos ha hecho bien. Yo creo que para nosotras hacer performance nos ha sanado mucho, nos ha curado, ha sido un ritual de sanación muchísimas veces, todas las veces de hecho que lo hacemos. Y para nosotras poder compartir este artefacto, este mecanismo, esta estrategia que se llama performance a través del cabaret es también brindar la posibilidad de que cada artista, cada cuerpo que va a presentarse en el escenario haga su propio chamanismo, haga su propia brujería, ¿no? Y también saque sus demonias e invite a la cuerpa a bailar con ellas, a las otras asistentes a bailar con sus demonias, porque creemos que justamente ahí va a suceder la magia, ¿no? Porque en algo que sea guionizado, algo que sea, por ejemplo, que, sí, la misma edición se presenta una y otra vez, por eso decía la Coca, ¿no? A veces es porque ya no nos quieren volver a invitar, que es la primera y última, pero en general es primera y última porque no se repite, ¿no? Porque es única, digamos, es muy único el momento del show y de la presentación.
Y La Monstrua Cabaret, ¿cuánto tiempo lleva como produciéndose? O sea, como cuánto tiempo implica montarla, cómo se preparan las cuerpas para esto, vamos a encontrar voz, vamos a encontrar silencios, pónganos un poco en el ambiente.
Pues ahora la obra se presenta el 6 de julio, entonces tenemos como, van a ser tres laboratorios de performance de presenciales que vamos a juntarnos con la gente, vamos a introducirnos al posporno, que es justamente el detonante de esta edición de la cabaret. Y bueno, dentro de los laboratorios lo que nosotras hacemos es la transmisión de saberes y de experiencias no colectivas. Entonces hacemos ejercicios de tomas de espacio público, por ejemplo, de ejercicios también, en esta edición creo que van a haber ejercicios internos de arriesgarse a mostrar más, ¿no? Porque a veces también la performance o la puesta en escena siempre es como de un espectáculo en la que tú, a través de la indumentaria, del maquillaje, pues te armas una armadura, ¿no? Pero el ejercicio ahora es como hacia adentro, de mostrarse quizás sin esta armadura, ¿no? Como mostrarse más al desnudo, más a la intimidad. Entonces creo que son procesos de fortalecimiento y de autorreconocimiento, porque yo creo que antes de hacer la puesta en escena hacia afuera, lo que a nosotras nos ha funcionado es primero hacer este ejercicio de hacia adentro, ¿no? Porque para nosotras la performance es una ritualidad. Entonces si es que tú te sumerges en esa ritualidad, pues tienes que empezar a reconocer cuáles son tus capacidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus demonias que están ahí y que necesitan ser trabajadas para expresarlas hacia afuera.
Vienen babies, no se pierdan esta obra el 6 de julio. Quienes vienen, lo que van a encontrar es una fiesta. es una celebración. O sea, nosotras, esto es como siempre decimos, para nosotras es como una estrategia kamikaze. Nosotras tomamos estrategias kamikazes, que es hacer música, hacer una obra de cabaret, hacer libros, o sea, todo donde podamos nosotras infectar esta suerte o esta idea, contagiar a las personas de estas ideas de emancipación, de libérate de tus prejuicios, libérate de tu mente, libérate de tus amos, libérate de tus ataduras, ¿no? De todos estos estereotipos que nos han generado en la mente respecto de lo que es el placer, la sexualidad, la corporalidad, el disfrute, el goce, incluso la diversión, ¿no? Que tenemos tan limitado todo, tan normativo. Esto es un momento para poder salirse de esa burbuja, para poder encontrar, como decía Larro, me gusta lo de pinchar, pero también lo de la pastilla, de encontrar la pastilla que te funciona para romper la Matrix. Y creo que este cabaret es una suerte de eso también. Y por supuesto, como cualquier celebración, va a haber música, va a haber colores, va a haber diversión, porque no podemos, digamos, presentar. Para nosotros la transgresión es a través del disfrute también, ¿no? Y que justamente no creemos, o sea, creo que justo esto es una ruptura, de hecho, con la academia, ¿no? Que creemos que cuando algo es así muy, muy serio, una lo evade. O sea, la mente misma es como que dice, no, esto no, esto está muy, muy serio, muy complicado para mí. Es a través del disfrute, es a través de la risa, ¿no? Justo desde el cabaret, ¿no? A través de la risa, de la comedia, de la burla y de toda esta magia cabaretera que yo creo que esperamos lograr algún tipo de transgresión en las asistentes.
Sí, o sea, yo encuentro que lo que dicen es, bueno, un proceso de autoconocimiento también del propio cuerpo, y me parece que una cabaret es súper pedagógica finalmente, o sea, de encontrarse con su propia cuerpa y en otras cuerpas en este disfrute, y me parece que hay un proceso súper pedagógico que me gustaría explorar, y ya vamos a darles las coordenadas de dónde ir, cómo ir, dónde encontrarse estas dominatrix que les van a abrir las puertas de esta monstruo de cabaret, para donde van a estar repartiendo estas pastillas para romper con la Matrix. Pero primero vamos a irnos con una canción que es de Travestis del Infierno, obviamente. Es que es su más reciente lanzamiento en este año. Sí. Se llama BBB. No sé si quieren introducirla.
Blanca, blanqueada, blanquitud, babies. Recuerden siempre que esta canción, bueno, esta canción viene un poco de nuestra travesía reciente por la putrefacción europea, como nosotros le decimos, Europa, ¿no? Porque estuvimos en Europa. Y ahí justamente nos dimos frente a frente con lo blanqueado, la blanquitud y con toda esta suerte de opresión a las cuerpas que no habitamos esta hegemonía. Entonces, aquí hablamos también de Marta, me tienes harta, pero recuerden que esa palabra se puede cambiar por cualquier persona que ustedes conozcan que sea blanca y que les ha oprimido.
Es una metáfora, Marta. Todas tenemos una Marta en nuestras vidas, así que nada, agradecerle a La Vulga, que son los beats de ella. Es una DJ guayaca, disidente, monstrua, que hermana de nosotras, con las que estamos también haciendo musiquita.
Con ustedes, BBB, de Travestis del Infierno.
Embarrando de caca el corazón de la bestia.
Lo migra, lo digita, lo facho, bebé.
No, 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 no.
Bebé, bebé.
Hay una blanquita con su privilegio, que me mira y me quiere enviar lejos. Esa blanquita se dice disidente, pero el privilegio le llega hasta los dientes. Cuerpa migrante, también estudiante, pero ten cuidado, Marta, puede expulsarte. Cuerpa migrante, también estudiante, pero ten cuidado, Marta, puede expulsarte. Marta, Marta, tu cuerpa blanca, tu cara blanca, tu casa blanca.
Marta, Marta,
mentira blanca, me tienes harta, me tienes harta. Zorreo satánico.
Blanca, blanqueada, blanquitud. Blanca, blanqueada, blanquitud. Blanca, blanqueada, blanquitud. Blanca, blanqueada, blanquitud.
cuidado Pikachu. Se viene ese facho, letal supremacía va a romperte las costillas. Se viene ese facho, letal supremacía va a romperte las costillas.
Una blanquita de estatura pequeñita me decía que era mía y le salió la policía.
Otra blanquita me acusaba de ladrona, pero lo que no sabía es que yo era la cabrona.
Y esa blanquita que se dice disidente, pero que privilegio le resbala por la gente.
Le hice un banquete, me dejó con billete y en medio de la nada me dejó bien varada.
Blanca, blanqueada, blanquito. Blanca, blanqueada, blanquito. Blanca, blanqueada, blanquito. Blanca, blanqueada, blanquito. Harta me tienes blanca, harta me tienes blanca. Camino blanqueado jamás será borrado. Derrochaste privilegio y me sacaste de tu yacta.
Marta, me tienes harta.
Un fucking blanqueamiento se quedará sangriento.
Cuidado Pikachu, se viene ese facho. De tu supremacía va a romperte las costillas. Cuidado Pikachu, se viene ese facho. De tu supremacía va a romperte las costillas. De tu supremacía va a romperte las costillas. De tu supremacía va a romperte las costillas. Marta, me tienes harta. Marta, me tienes blanca.
Hola, 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 estamos acá de vuelta con las Pacha Queer. Hemos estado hablando de la importancia de transgredir el sound system como lado E. Y bueno, como estamos en el mes de la conmemoración del orgullo y bueno, hemos estado hablando también en los últimos programas sobre qué tipo de orgullo es el que estamos festejando, que estaría importante mirarlo con criticidad. Queríamos comentarles que han existido varias actividades en este mes para conmemorar y recordar que efectivamente esta es una lucha que no puede ser crítica a los sistemas de opresión. Y queríamos aprovechar para mencionarles que se están realizando varios plantones en solidaridad también desde las disidencias a el pueblo palestino. Y pues el día de ayer tuvimos un plantón donde asistieron varias compañeras, compañeros, y justamente las pachas estaban ahí, donde efectivamente el arte no puede no estar presente sino tomándose a la calle. Y bueno, me gustaría que compartamos un poco esa experiencia y de pronto ampliar la invitación a donde están sucediendo todas estas solidaridades.
Sí, bueno, nosotros creemos que definitivamente sin disidencia, sin maricas, sin travestis, sin lesbianas, sin toda esta diversidad de existencias, no hay lucha que valga. O sea, sin nosotras no hay lucha. Y creemos que muchas de las luchas sociales se dan con nuevamente invisibilizando nuestras existencias, ¿no? O sea, muchas de las luchas se organizan por dirigentes o líderes heteronormativos, donde solamente se buscan espacios heteronormativos. Entonces, para nosotras, el habitar esos espacios es importante. Y no solo el habitarlos, sino el hacernos notar, el hacer presencia. Y por eso nosotras creíamos que justamente hay muchas protestas o hay muchas plantones que se están haciendo para apoyar la paz y el cese de fuego en Palestina. Y para nosotras, digamos, el hacer un plantón que sea, como decía la Coca, por y para disidencias, era importante. Y eso fue la convocatoria que hicimos ayer afuera de la Embajada de Israel. Sin embargo, nosotras del día de ayer, que nunca pasó antes, recibimos una agresión brutal de la policía, a pesar de que nosotras estábamos haciendo un plantón pacífico. Incluso nosotras teníamos fruta que íbamos a repartir. Era una especie de ritual. Habíamos impreso un rezo que se hizo, de hecho, en el paro nacional por las compañeras de las Cholas Valientes. Y bueno, teníamos algunas cuestiones que teníamos poéticas, incluso, como tú decías, no, el arte no puede no estar en la protesta, en la calle. Sin embargo, pues por supuesto, las cuerpas para odiar son las disidencias. Las cuerpas para matar son mujeres y maricas en estas sociedades. Y por eso es que la policía actuó con brutalidad el día de ayer, porque éramos nosotras. Porque estuvimos en otros plantones antes de este, donde había mucho menos concurrencia de personas, y la misma policía se encargaba de cerrar la calle. La misma policía protegía a estas personas. ¿Por qué? porque son heteros, porque son normativos, porque son más blancos, porque no son maricas, porque no son mujeres. O sea, hay que, yo creo que esto más bien le dejamos a cuestionamientos, porque realmente creo que necesitaríamos muchísimo tiempo para poder dilucidar, indagar dónde está, digamos, dónde nace, ¿no?, esta transfobia, esta misoginia que ejerce el Estado a través de la fuerza pública, que es la policía.
Y nada que celebrar mientras siga este genocidio global. Yo creo que las disidencias deberíamos tener una postura más crítica y más radical de no podemos hacer un pinkwashing de todo lo que está pasando en la monda y pensar que este 22 de junio que la gente va a salir a marchar, que le apuesto y es legítimo que muchas personas y muchas realidades esperan este día para salir a las calles, pero que salgan a las calles por lo menos con una crítica diciendo en su cartel: no estoy de acuerdo con esto, porque las empresas que financian todo el genocidio global son las mismas que están encabezando las grandes marchas en muchos países. Tú estuviste en México y debes saber cómo es. Las grandes empresas que nunca contratan a una persona trans, travesti o una disidencia visible son las que están ahí liderando las marchas, ¿no? Entonces, hacer un llamado no a que no salgan a desfilar, porque creo que ya estamos en otra época, sino que tengan una postura más crítica, más cuestionadora de lo que se está haciendo, de cómo se están llevando los procesos, y también reconocer que hay procesos locales que tienen que ser más acompañadas. Está la marcha trans en noviembre, que es con este afán de localizar la lucha. Aquí en Ecuador en el 97 se despenalizó las identidades sexogenéricas y es desde ahí que surge esta iniciativa de hacer la marcha trans. Así que de paso hacemos la invitación para la quinta marcha trans, que va a ser en el noviembre. Así que si sales a marchar, pues sal con tu cartel lleno de sangre o alguna cosa
con
así.
Con tu furia, baby, tu furia, que no hay orgullo sin memoria.
No hay orgullo sin memoria, no hay política sin arte y, bueno, solidarizarnos con todas las expresiones de solidaridad con Palestina en todo el mundo, donde estudiantes, obreros, mujeres están manifestándose, y efectivamente las respuestas no son las más gratas. Sin embargo, hay movimiento social, hay arte y bueno, invitar para que las disidencias sigamos sosteniendo comunitariamente la resistencia, es la memoria y la defensa de la vida digna, que es lo que buscamos, ¿no? Estamos cerrando nuestro 11º programa de Lado E, una coproducción de Radio Ro Productora con Flaxo Radio. Agradecemos a Angie Mora Noguera en la cabina y no queremos despedirnos sin saber las coordenadas de esta Monstra Cabaret.
Bueno, la Monstra Cabaret, la única función va a ser este 6 de julio en la sala de Metro Aguilera Malta a las 7 de la noche, y las entradas pues las pueden conseguir directamente en el Instagram de La Pacha. Ahí hay un link que les dirige a la página web, que es www.pachaqueer.org, o escribirnos directamente. Todavía hay una preventa, así que alisten sus trajes, porque va a haber alfombra roja, va a haber fotobooth, va a haber una noche de placer, lujuria y sabrosura.
Así es, y también quien quiera más información, quien quiera ver incluso este registro de lo que fue el cabaret anterior, el año pasado aquí en la Plaza del Teatro, lo pueden encontrar en www.pachaqueer.org. Ahí también pueden comprar las entradas o directamente al WhatsApp, que es 099-888-3726. Así es que, babies, las puertas están abiertas. Ustedes solamente entren a sus mecanismos virtuales, pongan Pachaqueer Cabaret y van a encontrar las entradas para que puedan asistir y acompañarnos a esta noche travesti, a esta noche cabaretera.
La cartelera de todos los artistas y todas las artistas que van a ser parte de esta Monstra Cabaret va a salir en estos días también, así que no te lo cuenten.
No les vamos a contar, vamos a dejar que lo investiguen, se provoquen. Y nada, agradecerles a nuestra querida Coca y Mota por venir el día de hoy. Siempre es un placer, es reparador tenerla cerca. Y esto fue Lado E, transgrediendo tu sound system. Queremos dejarles con una última canción, que es una de mis favoritas de La Pacha Queer, Travestis del Infierno, que se llama Tesao. ¿Quieren lanzarle y nos despedimos?
Tesao es... eso, justamente que hablábamos de reivindicar el placer, así que explora tu cuerpo, explora tus orificios y goza de tu The Sound.
Abre la cula, baby, The Sound.
Rueda la casa.
Pachaqueer. En Brasil.
Más coma.
Con Lucinda.
quiero trepar, más yo quiero follar, más yo quiero culiar, más yo quiero garchar, más yo quiero trepar, más yo quiero follar, más yo quiero culiar, más yo quiero garchar. En tu cara acabar, preconcepto aborta, las culas dilata, monstras, villas, zapatrans.
Iglesias no más, policías no más, gobiernos no más, escuelas no más, familias no más, silencios no más, quieren controlar
tu cuerpo a matar.
Iglesias no más, policías no más, gobiernos no más, escuelas no más, familias no más, silencios no más, quieren controlar
las fluidas a
hay que acabar, las cuerpas liberar, heteronorma asfixiar, monstras, villas, zapatrans.
Al macho hay que acabar, las cuerpas liberar, heteronorma asfixiar.
Eu quero ficar desnuda, eu no gosto de opressão, eu soy una vagabunda, eu quero sentir tesão. Eu quero un dedo en la cula, en mi otoncha no hay pudor. Estas bundas sin censura, multiorgasmos y tesão.
Iglesias no más, policías no más, gobiernos no más, escuelas no más, familias no más, silencios no más,
quieren controlar
tu cuerpo a matar.
Iglesias
no más,
policías
no más,
gobiernos
no más,
escuelas
no más,
familias
no más,
silencios
no más,
quieren controlar.
Eu quiero ficar desnuda, eu no gosto de opresión, eu soy una vagabunda, eu quiero sentir tesão.
Eu quiero un dedo en la cula, en mi hortoncha no hay pudor. Estas bundas sin censura, multiorgasmos y tesão.